Hasta dónde va.
Este es el podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. Así fue que se escuchó en la isla de Providencia el paso del huracán Iota entre el 15 y el 16 de noviembre de 2020. Fue el primer huracán en toda la historia del país de categoría 5, es decir, el más potente y destructor de todos. Y Providencia y Santa Catalina, las dos islas que junto con San Andrés componen el único archipiélago colombiano, sufrieron los mayores estragos. Estas dos islas quedaron destruidas en su totalidad. No hay agua potable y hay 6.000 personas que quedaron sin casa. Mientras el gobierno de Iván Duque prometió una reconstrucción de 100 días que arrancará en diciembre, crecen las preocupaciones de cómo será. Sobre todo porque el 95% de los habitantes de Providencia son raizales y temen que no sean tenidos en cuenta. Con un sobreviviente de esta tragedia y una experta en el archipiélago, analizaremos qué viene para la región luego del desastre natural más grande de su historia. Bienvenidos. Jack Celis es un sanandresano que desde hace varios años se fue a vivir a Providencia con su esposa y parte de su familia. Montaron un restaurante, un pequeño hostal y querían ser sus propios jefes.
Mi esposa es nicaragüense, pero ya toda la vida he vivido aquí en San Andrés. Incluso la familia de ella, o sea, los abuelos, los más arriba de ella son de Providencia. Y por cosas de la vida tenemos en Providencia.
Lo llamamos solo unos días después de que sobreviviera al embate de Iota. Hasta el momento en que grabamos este episodio, en Providencia hay algunas zonas con internet para emergencias y teléfonos satelitales.
Bueno, antes del huracán, unos dos días antes estaban buscando albergues para el huracán. Pero es que en realidad yo creo que nadie esperaba que fuera a ser una categoría 5 sobre nosotros. O sea, nunca nadie se pasó por la cabeza de que iba a ser un categoría 5.
Jack me dice que el domingo 15 de noviembre, Providencia estaba preparada para una tormenta fuerte, con muchísima lluvia, vientos duros, tal vez un huracán categoría 1 o 2. A partir de las 8 de la noche, todo cambió.
A nosotros nos mandaron a colocar cartones, que la verdad le parece un chiste, colocar cartones en la ventana y cinta, porque eso para protegernos supuestamente del viento, pero en realidad eso no fue nada, eso no, el cartón y eso a las 8 de la noche, cuando no habían empezado bien, ya no estaban ahí por la pista, estaban pegando allá.
La mayoría de las casas que había en Providencia estaban hechas de la combinación de tres materiales: madera, zinc y concreto. Jack, su esposa, su hijo y su mascota vivían en una casa de dos pisos. El primer piso era de concreto y el segundo de madera. Esa fue la primera parte de la casa que el huracán se llevó.
Esto empezó, pongámosle, como a la una de la madrugada, cuando hubo como ya más una de las partes fuertes del huracán. Pero fuerte, 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 cuando ya escuchábamos las casas caer. Porque eso fue como una parte muy fuerte, como de una a... de una a tres, más o menos, fue una, wow, esto cuando vimos ya, así se metió huracán, escuchamos todo lo que escuchamos, esto cuando decidimos ya todos estar vestidos en caso tal, tengamos que huir en la oscuridad, porque sentíamos unos ruidos muy tenebrosos, unos ruidos que no te lo puedo explicar, sonidos que no te puedo explicar cómo es una casa cayendo, pero eran sonidos así, casas cayendo sobre nosotros. Entonces, cuando ya creímos que ya se iba a calmar, que nosotros sentimos que fue como el lodo lo que estaba pasando, porque la velocidad estaba en 300 kilómetros por hora, bajó a 250 kilómetros por hora, o sea, no bajó mucho, porque se sintió una leve calma, pero no totalmente calma.
Y no lo era. Sobre las 7 de la mañana del lunes 16 de noviembre llegó la peor parte.
A las 7 yo creo que fue peor, yo creo que ahí fue cuando ya estaba categoría 5, mejor dicho. Era la opción de nosotros era o elegir qué parte de la casa caernos encima o huir en medio de la oscuridad, en medio de latas, en medio de zinc volando, en medio de casas cayendo, y todo volando.
Imagínenlo por un momento. Están con sus seres queridos en una lluvia torrencial, el mar inunda las calles, amenaza con meterse en sus casas, llevándose todo a su paso. Sin luz, empapados, no saber a dónde caminar, o bueno, a dónde nadar para poder sobrevivir. Gritar, pedir ayuda, pero no hay nadie cerca que los rescate en ese instante.
Mira, esto fue algo que en realidad no sé cómo no hubo más muertos. Es un súper, hiper, mega milagro de Dios de que no haya más muertos.
Entre el 15 y 16 de noviembre, Iota dejó 3 muertos en el archipiélago, de las 6.000 personas que sintieron el ojo del huracán. Todos los albergues quedaron en el piso. La gente sobrevivió porque estaba debajo de una mesa, dentro de un carro o dentro de baños de 2 metros hechos de concreto.
Pero entonces en esos baños, te lo estoy diciendo, habían familias de 7, familias de 10, esperando a que el viento se calmara, esperando a ver qué pasa.
Los vuelos de rescate llegaron entre el 16 y 17 de noviembre. Jack me dice que era tanta la gente desesperada por irse de Providencia hacia San Andrés que su familia decidió irse en una lancha que mandaron unos tíos de su esposa.
Nosotros decidimos irnos en lancha. Nos decidimos irnos en una lancha rápida ese mismo día. Nos recogió una lancha en Providencia y tenemos una hora, casi 2 horas en lancha rápida hasta San Andrés a toda velocidad porque no queríamos estar en Providencia y además se nos estaba haciendo de noche. Nosotros llegamos de noche acá con mi familia, con mi hijo, con otras familias también en una lancha, bajo ese frío, bajo esas olas, en la oscuridad del mar. O sea, esto fue no una película.
La familia de Jack llegó a San Andrés con lo que tenían puesto, pero no llegaron completos. El huracán se llevó a la perrita de la casa, una mascota que su hijo consideraba como su hermanita menor.
Mi mamá tenía su casa muy cómoda, estoy en una cama cómoda, estoy con un bajo techo, tengo comida. También tengo muchos amigos, entonces me ha ayudado mucho de pronto a conseguir ropa porque pues perdimos absolutamente todo.
El presidente Iván Duque estuvo en San Andrés desde el 15 de noviembre y solo hasta el martes 17 en la tarde pudo llegar a Providencia. Ese día el resto del país continental vio lo que pasó. Providencia dejó de existir como la alcanzamos a conocer y era un paraíso. El presidente puso una meta bajito ambiciosa: reconstruir la isla en casi 3 meses.
Y por lo tanto tenemos que poner en marcha un plan de reconstrucción que yo les dije, tenemos que ponernos en la tarea de que esto podamos hacer la mayor transformación en un periodo de 100 días o menos.
¿Qué tan posible es una reconstrucción total de una isla de casi 6.000 personas? Al regreso lo analizamos.
Hola, soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Quiero pedirle que si le gusta, quiere que sigamos haciendo más series de podcast y cree nuestra independencia, elija ser Super Amigo. Con su membresía, usted será parte de nuestra comunidad y también podrá vivir en primera fila nuestras charlas, talleres y encuentros. Si quiere conocer más beneficios y ser Super Amigo, visítenos en superamigos.lasillavacía.com.
La reconstrucción tan rápida que plantea el presidente pone de precedente unos retos que sanandresanos como Jack y los raizales de las islas están alertando. Inge Valencia es doctora en estudios sociales y jefe del departamento de esa área en la Universidad ICESI de Cali. Su tesis doctoral fue precisamente sobre los conflictos y la convivencia en el archipiélago, donde vivió, y ahora hace parte de una red de voluntarios que está enviando ayudas a la isla.
Yo creo que entre los desafíos más importantes que vamos a tener en el proceso de reconstrucción, pues hay varios. El primero es que este sea un proceso consultado. O sea, hay que recordar que en el archipiélago la población nativa, la población del archipiélago es la población raizal, que es un pueblo creol, anglófono, afro, digamos que es muy cercano con algunos otros lugares del Caribe Occidental, como Jamaica, como las Islas Caimán.
En un mapa es evidente. San Andrés, Providencia y Santa Catalina quedan más cerca de Panamá y Nicaragua en Centroamérica que de Colombia en Sudamérica. Los raizales componen el 95% de la población en Providencia y son buena parte de la población sanandresana. Su idioma es el creol, que tiene raíces en el inglés. Por esa herencia ancestral, la Constitución los ampara.
Y en eso yo creo que un reto muy grande es entender que el proceso de reconstrucción debe ser consultado con los habitantes del archipiélago. A partir del reconocimiento de derechos, digamos, que ellos ya tienen con la Constitución.
O sea, que el gobierno concerte con los representantes de los raizales cómo va a ser esa reconstrucción. El otro reto es que a los providencianos, a los raizales, no les quiten las tierras que han mantenido desde sus ancestros. La profesora Valencia me cuenta que esas diferencias de conceptos sobre la propiedad de la tierra entre nosotros los continentales y el archipiélago ahora puede ser peligrosa.
Justamente es garantizar que la gente no pierda la tierra en esta situación de crisis, porque es un asunto casi de pervivencia para la gente raizal que tiene unas formas de relacionamiento especial, unas formas de pertenencia muy estrechas con las islas, y creo que es muy importante en este momento de reconstrucción hacer un llamado especial a proteger los derechos sobre la tierra, y en particular en Providencia, digamos, hay unos procesos de herencia, no todos los predios seguramente pues tienen escrituras, porque ha sido una cuestión de herencias familiares, y creo que en ese sentido es súper importante garantizar la protección de los derechos territoriales y evitar la concentración y el acaparamiento de tierras, y sobre todo lo que puede pasar en un momento de crisis como esta, que puede venir gente de afuera, puede venir empresas turísticas a intervenir el mercado de tierras en las islas.
Esas preocupaciones han sido planteadas por las autoridades raizales en San Andrés y Providencia en los últimos días en cartas al presidente Iván Duque. Una de esas la firmó Jennifer Bowie Archbold, una de las representantes de las autoridades raizales. Dice que el gobierno no ha hablado de cómo sobrevivirá la población durante la reconstrucción. No hay plan para remover los escombros en Providencia. Peligra el delicado equilibrio ambiental de esa parte del Caribe, y también la salud de los providencianos ante la pandemia. Según los datos del Ministerio de Salud colombiano, antes de Iota había 15 casos de COVID, hoy son 47. Todo lo que advierten los raizales evidencia una desconfianza con el Estado, que viene de casi un siglo atrás. El Estado y la Iglesia trataron de imponer a los raizales el español sobre el creol, y el catolicismo sobre el protestantismo bautista. Un proceso más duro en San Andrés que en Providencia.
Entonces, cuando hablo de archipiélago lo digo porque los procesos de San Andrés y Providencia son diferentes, ¿no? Primero porque San Andrés ha vivido de una manera mucho más intensa los procesos de relacionamiento, de integración con el Estado colombiano, y Providencia está un poco más rezagada de ellos. El archipiélago desde hace mucho tiempo tiene relaciones mucho más cercanas, por ejemplo, con algunos lugares de Centroamérica, como les decía ahora, las Islas Caimán, el sur de Estados Unidos.
En la década del 50, el gobierno declaró a San Andrés como puerto libre. En la práctica, esto quiere decir que allá los perfumes y electrodomésticos eran mucho más baratos. Eso abrió al archipiélago, sobre todo a San Andrés, a un desarrollo turístico entre los 70 y 80. Y a que migrara a San Andrés gente desde la costa Caribe, de Bolívar, de Atlántico en el norte del país, pero también del interior, de Antioquia, de Cali e incluso sirios y libaneses.
Y toda, digamos, la presencia del Estado más la llegada de la población continental, que fue poco negociada, poco concertada con la gente raizal, unido, digamos, a esos cambios muy duros y a los procesos de despojo territorial, pues ha hecho que haya, digamos, una situación como de conflicto social importante, que es diferente, digamos, a Providencia. Providencia ha estado mucho más rezagada de la, digamos, de esa presencia estatal tan intensa, y de la migración continental también.
Su posición estratégica ha servido durante todo este tiempo para que sea parte del corredor de contrabando y narcotráfico, porque une a Colombia con Centroamérica y el resto del Caribe. En los 90, San Andrés fue uno de los balnearios de los carteles de la droga.
Gacha tenía su casa en San Andrés, incluso hay un lugar que es conocido como la Loma del Mexicano, pero después de un tiempo la comenzaron a llamar así porque pues tenía una casa gigante, y el cartel de Cali en particular hizo una presencia importante a través del lavado de dineros, de la inversión en infraestructura. Entonces, mucha de del desarrollo de la infraestructura turística que hoy todavía vemos en las islas con algunos hoteles fueron construidas con dineros del cartel de Cali en particular. Hay hoteles como el Mar Azul, por ejemplo, que están en procesos de extinción de dominio, pero digamos que no había, digamos, conflictos o enfrentamientos, como sí comenzó a pasar a partir, digamos, del 2010, sobre todo con la llegada de bandas criminales al archipiélago. Y eso hizo que desde el 2010 en el archipiélago se han identificado la llegada de estructuras como los urabeños, los rastrojos, que en este caso en particular vincularon a personas de las islas y comenzó a darse una situación que antes no se daba.
Como el crecimiento en esta década de asesinatos, robos y sicariatos. cifras que han subido de 10 en 10 cada año, según el Ministerio de Defensa de Colombia. Durante la misma semana del huracán, se cumplieron 8 años de la pérdida del 40% del territorio marítimo de Colombia ante Nicaragua, en un fallo de la Corte Internacional de La Haya. Ese mar era parte del modo de vida de los raizales. Tal vez nosotros como continentales no dimensionamos eso.
Y para la gente, por ejemplo, raizal fue muy importante por lo que implica la pérdida de mar territorial en términos del territorio ancestral, lo que significa en términos de subsistencia, digamos, porque se perdieron algunos bancos de pesquería importantes, y también sobre lo que supone ver, digamos, un territorio cada vez más fragmentado.
Después de esa pérdida, el plan para San Andrés del gobierno de Juan Manuel Santos no cuajó. En ese mismo tiempo, dos gobernadores de las islas quedaron con líos de corrupción. Otro plan que Duque lanzó en San Andrés, un día después de posesionarse como presidente, todavía está en veremos. A pesar de ser un epicentro del turismo, San Andrés no tiene agua potable para sus habitantes. Por todo esto es que las autoridades raizales y los sanandresanos como Jack no confían en las promesas estatales. Él es escéptico por el nivel de destrucción. Me reitera muchas veces durante la conversación que lo que pasó no fue una simple lluvia. El huracán se lo llevó todo.
La verdad es que no, yo que vi, no hay fotos, ni con mis ojos directamente, yo no creo que eso lo cumpla él. No sé si quiere ganarse respeto, ganar no sé qué poderío, no sé qué es, pero eso no lo va a hacer eso.
Además, porque ya antes los de Providencia se han parado en la raya para evitar que les quiten su tierra.
Entonces yo creo que la gente es muy radical y no van a dejar que cualquier pendejo venga y le quede un terreno, porque es que además, sí, está bien, hay mucha gente acá, pero allá también hay mucha gente. Y la gente ya es muy protectora de su tierra. Allá la gente ama Providencia y no creo que se dejen meter el dedo así de fácil de que llegue a él y un consejo un hotel aquí. No, no, eso va a ser muy difícil, la verdad, que ellos se dejen embaucar.
Jack por ahora no piensa en el futuro. Se dedica a ubicar a los otros sobrevivientes de Providencia para conseguir ropa, aseo y comida. Están vivos, eso es lo que importa. El resto puede esperar. Susana Correa, la funcionaria que delegó el presidente para encargarse de San Andrés, le dijo al diario La República esta semana que el plan de 100 días para reconstruir las islas arrancará este 10 de diciembre. El Ministerio de Vivienda inició los pilotos de construcción con casas prefabricadas. Dice que son resistentes a los huracanes. Este podcast fue grabado gracias a la ayuda de Acorde Podcast. Dayana Osorio, Erné Quintero y Giancarlo Vega hicieron la producción de sonido. Santiago Chavarriaga, la producción periodística. Si consideran donar al archipiélago de San Andrés, les dejamos en la descripción del episodio los links donde, de forma muy segura, pueden hacerlo. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.